Para mí, política es mentira.
Es poder.
Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
El cielo está que arde, la muerte.
Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en una emisión más de esto que es Voces Divergentes. Mi nombre es Estefany Romero y junto con nuestro equipo de trabajo hoy les estamos transmitiendo a ustedes desde nuestras casas, desde nuestros hogares, acatando las medidas del gobierno nacional, no solamente para cuidarnos a nosotros, sino también para cuidar a nuestras familias. Antes de darles a ustedes el paso, compañeros, quiero dar como la apertura de este programa con una gran frase del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, que dice lo siguiente: nos hallamos apenas en el periodo inicial de toda revolución, la emoción. Por eso no somos revolucionarios, sino simplemente rebeldes, es decir, inconformes. Compañeros, ¿cómo están? Ana, ¿cómo estás por allá?
Hola, buenas tardes. Muy bien, como tú lo dices, en casa súper juiciosa, pero no dejando a un lado, obviamente, la noticia, la información, obviamente, este espacio maravilloso para compartirles a ustedes noticias. Edgar, cuéntame cómo estás.
Hola, hola, compañeros. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Acá cumpliendo, como decía Estefany, las medidas tomadas por el gobierno. Estamos todos en nuestras casitas, haciendo uso de la tecnología para poder llevarles a todos ustedes este programa, esta información en Voces Divergentes, con toda la información política que acontece en nuestro país. Roxany, muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, audiencia. Bueno, es un placer para mí estar nuevamente con ustedes acá, como ya lo decían mis compañeros, desde casa, pero trayéndole toda la información política.
Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, a la mesa de trabajo, a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Nada, también juicioso, cuidándonos en la casa, haciendo pues todo lo más importante para llevar la mejor información a cada uno de ustedes.
Así es, compañeros, muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Y qué tal si empezamos esto? Anita, ¿qué noticias nos traes hoy?
Bueno, yo les traigo unas noticias que han salido y han surgido en el mes de abril. Como tal, tenemos dos noticias importantísimas para comenzar nuestro programa. Y es por eso que, como noticia número uno, les tengo el comunicado que realizó el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, donde manifestó la preocupación hacia el exministro de Cultura Andrés Felipe Arias, porque no accedió al beneficio de casa por cárcel en el marco pues de cuidados en el COVID-19. Recordemos que el exministro fue condenado a 17 años de prisión por Agroingresos Seguros. Los que no conocen Agroingresos Seguros, es la empresa que daba préstamos con bajos costos de interés para la agronomía colombiana. Actualmente él se encuentra, digamos, cumpliendo su condena en el Cantón Norte, en Bogotá. Adicionalmente, hay que tener en cuenta, compañeros, que Andrés Felipe Arias trabaja y estudia dentro de la cárcel y por eso ha, digamos, tenido una disminución en su condena de 3 meses en un año, en lo corrido de un año. Las personas que acceden a, digamos, estos cuidados, a estos beneficios por el COVID-19, son personas que tienen, obviamente, adultez, es decir, mayores de 60 años, madres gestantes o madres que tengan a los niños también en las instituciones penitenciarias, adicional a personas que tengan problemas de salud, dificultades respiratorias, personas con cáncer, diabéticos, entre otras enfermedades. Uh-huh. Entonces, pues digamos, Álvaro Uribe se hizo dar a conocer con un tuit, se los voy a citar para que veamos la opinión del expresidente. Dice: nada más justo que Andrés Felipe Arias salga de la cárcel. No se robó ni un peso. Su patrimonio y su vida así lo acreditan. Preso político. Sus jueces confesaron al uribismo. Hay que condenarlo por político. todavía sin derecho a una segunda instancia. ¿Qué opinan, compañeros?
Bueno, en este caso,
para poner, perdóname, Guitar, te interrumpo, para poner en contexto también a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, estas medidas de que efectivamente hay personas que les bajan la condena por hacer diferentes tipos de actividades en las cárceles, no solamente es un beneficio para Andrés Felipe Arias, sino para todos los presos condenados en el país. Es un beneficio que tiene en ellos, ya sea por, no sé, hacer construcciones dentro de las instalaciones penitenciarias o también para que ellos estudien, lean, hagan dibujos, etcétera, etcétera. Entonces, pues como para ponerlos en contexto, no solamente es para las personas que están en esta medida de aseguramiento como la que tenía Andrés Felipe Arias, sino es algo para todos los que están en las cárceles del país.
Sí, efectivamente cualquier preso pues puede acogerse, lógicamente cumpliendo con las condiciones que se han estipulado. Digamos que aquí la polémica que realmente se abre es que, pues, si bien Andrés Felipe Arias está cumpliendo una condena, está recluido en el Cantón Norte, que finalmente, pues, no, digamos que está en condiciones muchísimo mejor que los reclusos que sí están en no sé, por ejemplo, en la cárcel Modelo, quienes allí sí, digamos que pueden correr un riesgo de contagio con todo esto del COVID-19, porque efectivamente esta medida se toma para evitar propagar este contagio en las cárceles, ¿no? Recordemos igualmente que Andrés Felipe Arias, aunque pues el uribismo lo defiende, él está condenado por celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y por peculado por apropiación a favor de terceros. Recordemos, como ya nos lo decía Ana, estos dineros de agroingreso seguro eran destinados a los campesinos y pues aquí resultaron favorecidas personas de clase alta que tenían alguna hacienda y pues se vieron beneficiados con este beneficio del gobierno.
Totalmente.
Y es importante también tener en cuenta que las únicas personas que acceden a estos beneficios son, como anteriormente se los dije, que cumplan esos requisitos, además de tener condenas mínimas de hasta máximo 5 años. Y obviamente personas que incurran en delitos como violación. Cuéntanos, Wendy.
Que Andrés, perdóname, te interrumpo, Anita, en ese caso Andrés Felipe Arias no lo acogería a esa medida.
No, para nada, porque digamos, existen ciertas normatividades para acceder a eso, personas que han incurrido en violación, en corrupción, en asesinatos, no, digamos, no los acoge este beneficio.
Uh-huh. Listo, ¿qué tal si vamos para la segunda noticia? En este caso, Edgar, ¿tú qué nos traes el día de hoy?
Bueno, esta segunda noticia que ha tenido bastante relevancia en estos días es acerca del Congreso y de las medidas que se empezaron a tomar una vez se inició toda la cuarentena del COVID-19. Recordemos que el Congreso de la República venía en un periodo de vacaciones desde el mes de diciembre, iniciaba su legislación o su primera sesión del año en marzo y debido a esto, a esta cuarentena del COVID, pues no se pudo hacer. Aquí empezó un debate, empezó un tire y jala, digámoslo, los que iban por el sí se puede sesionar de forma virtual, los que decían que no. Para resumir rápidamente, 46 congresistas enviaron una carta al presidente Iván Duque solicitándole que por favor decretara que las dos entidades, tanto Cámara como Senado, pudieran sesionar de forma virtual. El presidente de la República efectivamente firmó el decreto y la primera sesión que se hizo de forma virtual estuvo a cargo de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. Sin embargo, allí en esta sesión no hubo votación porque uno de los grandes dilemas era si el voto virtual era legítimo en Colombia. Uno de los senadores que se estuvo oponiendo fue el senador Armando Benedetti, indicando que el único sitio para poder sesionar del Congreso es en el lugar designado como tal, en el Capitolio. Sin embargo, pues habían otros, como Gregorio El Hash, quien dijo que la medida sí está respaldada jurídicamente. Entonces, no sé, compañeros, ustedes, ¿qué opinan de esto que está pasando con el Congreso?
Sí, Edgar, efectivamente, digamos, lo que se buscaba era saber si era legítimo o no, digamos que hacer sucesiones de manera virtual. Efectivamente, el señor El Hash indicó de que no había como tal, digamos que una ley que prohibiera que las sesiones no se hicieran de manera virtual, sino que lo que se buscaba era que efectivamente se cumpliera pues con todos los reglamentos de que fuera transparente pues la votación, de que efectivamente la persona que votara fuera el congresista como tal, ¿sí? De que hubiera esa transparencia así fuera desde la casa. A eso es lo que le temían y a eso era lo que estaban, digamos, que apuntándole si era o no era permitido, pero ya en última instancia se determinó que efectivamente sí se podía, digamos, legitimar desde la casa, por lo que pues quedó establecido así.
Andresito, no te escuchamos.
A raíz pues de la conmoción que hay en todo el país, pues yo considero que sin duda alguna pues se debe tener en cuenta cada una de las opiniones de parte de las dos, de los dos congresos, tanto el Congreso y de la Cámara y Senado, perdón, porque sin duda alguna es en el momento donde más se debe hacer efectivo el control político, donde hay más necesidades por parte de las comunidades en los diferentes departamentos y en donde sin duda alguna ante el estado de excepción en el cual pues se da y en el que el presidente Iván Duque tiene mucho poder, creo que acoplándome una idea, respaldando por ejemplo lo que decía el representante a la Cámara, José Daniel, sin duda alguna, sin importar más allá de buscar la visión legítima, cada uno de los mecanismos que se buscan tienen que cumplirse, porque sin duda alguna son solo como las medidas de mirar cómo se da la visión de la votación, pero sí o sí tiene que sesionar el Congreso de la República.
Sí, claro, digamos que aquí también la alcaldesa Claudia López hizo una crítica y un llamado de atención, recordando que en el caso de Bogotá, los concejales, el Consejo ha seguido sesionando normalmente y lo ha hecho de forma virtual sin ningún contratiempo. Entonces, finalmente habían dicho y habían citado para reunión el próximo lunes 13 a las 3 de la tarde, porque se suponía que la cuarentena iba hasta el día 13 de abril. Teniendo en cuenta que la cuarentena se alargó hasta el 27, estamos pues, digamos que a la espera de saber qué va a pasar y cómo va a sesionar el Congreso, aunque finalmente el 7 de abril se confirmó que las sesiones se harían de manera virtual. Sin embargo, tendremos que esperar a ver qué pasa, porque digamos que lo otro que se dijo es, si se hacen sesiones presenciales, los congresistas que están en mayor riesgo frente al COVID-19, que serían los mayores, de edades mayores y personas enfermas, no podrían asistir, y si lo hacen sería bajo su responsabilidad. Sin embargo, el presidente de la Cámara dijo que sí se haría necesario por lo menos una sesión presencial y las demás virtuales.
Totalmente, Guitar, no olvidemos también que la alcaldesa Claudia López hizo un llamado también a los congresistas de que como efectivamente no se pudieran hacer las sesiones, ya sean presenciales o virtuales, entonces hizo un llamado para que entonces ellos se pongan de acuerdo y realicen una donación de sus salarios a las personas que realmente lo necesitan. Entonces dejamos pues por aquí el debate abierto de si efectivamente se van a hacer ahora las sesiones presenciales o las sesiones virtuales.
Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento.
Bueno, chicos, para todas las personas que nos están viendo y a la mesa de trabajo, iniciamos esta sección de Sin Anestesia con un tema realmente coyuntural. Tenemos en cuenta que actualmente el coronavirus ha sido un tema que ha abarcado grandes medios de comunicación, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Pero más allá del virus que azota a tres países y comunidades, ¿qué está sucediendo en este momento en los territorios realmente vulnerables a la guerra? Ante esta contingencia actual que vive el país frente al COVID-19, el grupo armado del Ejército de Liberación Nacional, más conocido como el ELN, declaró un cese al fuego desde el 1 de abril hasta el 30 del mismo mes. Es decir que durante esos 30 días tenemos cese bilateral al fuego de parte del ELN, y esta decisión fue tomada por la organización insurgente en vista de la pandemia que azota actualmente al pueblo colombiano. En este comunicado la organización también convocó al presidente Iván Duque para que se reanuden de alguna u otra manera los diálogos de paz que se dejaron de un lado en Cuba, en La Habana, y donde se llevaron también a cabo los diálogos con las FARC, el grupo que hoy en día son las Fuerzas Alternativas del Común.
Claro, chicos, recordemos que los diálogos con el ELN fueron suspendidos desde el pasado 17 de enero del año 2019 debido a un atentado que tuvo lugar pues, en la Escuela General Santander. ¿Sí? Recordemos que allí fallecieron 22 personas y por esta razón pues, se suspendió como tal estos diálogos.
Así es, Roxani. Efectivamente, pues como lo mencionas, los diálogos de paz, pues evidentemente se dieron como una espera ahí por el tema del atentado, pero más allá de este cese al fuego convocado por el ELN, ¿por qué aún se siguen asesinando líderes sociales y más en época de cuarentena obligatoria nacional? Ustedes, compañeros, ¿qué opinan frente a este tema? ¿Por qué creen que aún estando en cuarentena obligatoria, donde se supone que los ciudadanos no pueden salir a las calles, a menos de que sea por un caso fortuito, a mercar o a servicios de salud, ¿por qué creen ustedes que aún se siguen asesinando los líderes sociales del país?
Yo creería que se tiene que empezar a evaluar un poco el nivel de seguridad que se le está brindando a los líderes sociales y asimismo mirar los indicadores, ¿no? Pues bien sabemos que en lo transcurrido de este año van aproximadamente 71 líderes sociales asesinados partiendo desde el 2 de enero. Adicionalmente, el año pasado tuvimos un índice de 235 líderes sociales, finalizando solamente el mes de diciembre con 35 asesinatos. Yo creería que las cifras siguen disparadas y no se están evaluando en verdad las medidas de seguridad que le estamos brindando a los líderes sociales. Creo que ahí está el punto del inconveniente que está surgiendo actualmente.
Sí, efectivamente. En este caso, el asesinato de líderes sociales ha venido en aumento y lo vemos venir desde el año pasado, desde finales del año pasado. Y en este año ha sido un tema bastante preocupante. Desde mi punto de vista, esto es una apreciación personal, pienso que no le está prestando tanta atención, siempre ha tratado como de mantener el tema en un segundo plano y no le ha dado la importancia que se merece. Y en estos momentos de cuarentena es inconcebible, bueno, y no solamente en la cuarentena, es inconcebible que se sigan asesinando a los líderes sociales, a las lideresas, y en esta cuarentena específicamente se siguen asesinando líderes sociales, como lo mencionaba Stephanie. En la cuarentena se hizo también cese al fuego por parte del ELN, es decir, que no se le puede atribuir estos asesinatos de alguna forma directa al ELN porque ellos están en un cese al fuego. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién los está asesinando? ¿Por qué los están asesinando? Además, recordemos que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dio unas declaraciones donde daba unas cifras muy bajas de las muertes de los líderes sociales, cifras que han sido rebatidas por Indepaz, por Redepaz y por la misma ONU.
Totalmente, Edgar. Yo quiero recordarles a ustedes que el pasado 25 de marzo ya empezó a regir la medida del aislamiento preventivo obligatorio debido a las cifras de contagios que se han venido presentando en el país. Pero en solo este primer día de aislamiento, es decir, el 25 de marzo, fueron asesinados 3 líderes sociales, 2 en Bolívar y otro en San Pablo. Al día siguiente, otro líder social también fue asesinado en Sabinata, norte de Santander. El 27 de marzo también fue asesinado otro líder social y defensor de derechos humanos en el corregimiento de Torno Rojo, perteneciente al municipio de Puerto Libertador. Y bueno, como si fuese poco, el día 4 de abril fue asesinado otro líder junto con sus 2 hijos en Piamonte, Cauca. Para recordarles también a todas las personas que de pronto no conocían sobre este hecho, efectivamente esta persona fue asesinada junto con sus 2 hijos. Inicialmente su esposa y su otro hijo estaban desaparecidos, afortunadamente aparecieron con vida, pero pues esto no deja de lado el hecho de que asesinaron a otro líder social y no solamente a él, sino también a 2 menores de edad, en este caso sus hijos.
Sí, yo creo que sí, como lo decía mi compañero, también es importante pues reiterar y saber realmente cuáles son las organizaciones que ahorita pues, a pesar de estar en un estado de conmoción, el que obviamente en todo el país no se puede salir, porque siguen ocurriendo estos actos precisamente y exclusivamente los líderes sociales, y que las cifras son abrumadoras, porque las cifras en muerte son, tristemente hay que decirlo, equivalentes a lo que hay actualmente en el COVID. O sea, estamos hablando casi el mismo margen de personas que están muriendo líderes. son las personas que realmente construyen sociedad y que son cosas que no deberían pasar. Entonces yo no sé si alguien en la mesa de trabajo de pronto sepa quiénes son directamente, pues, de pronto esos grupos involucrados.
Bueno, chicos, recordemos que no solo los líderes sociales están siendo violentados. ¿Sí? Recordemos que no solo ellos están siendo violentados, también los excombatientes han sido violentados, ¿sí? Están muriendo también. Según DEPAD, en lo que va del año 2020, han sido asesinados también 21 excombatientes de la FARC, de los cuales 3 de ellos han sido masacrados en los municipios de Chocó, Putumayo y Piamonte, luego de ser decretada la cuarentena precisamente.
Así es, compañeros. De hecho, incluso Andresito lo mencionó, y es sobre la interrogante de qué grupos al margen de la ley son los que están asesinando los líderes sociales en un país. Actualmente, dentro de los que se encuentran en esa brecha, son las autodefensas gaitanistas, los caparrapos, el ELN, que evidentemente pues ellos ya declararon un cese al fuego, las disidencias de las FARC y las llamadas águilas negras. Dentro de estos grupos, al margen de la ley, digamos que se conocen algunos líderes que están detrás de estas organizaciones, pero lo más curioso es que jamás se ha sabido quién está detrás de las Águilas Negras. Recordemos también que las Águilas Negras no solamente son como las disidencias de algunas otras organizaciones, sino que también han sido los coautores de hechos de asesinatos a periodistas, amenazas a profesores, entre otro grupo de hechos realmente lamentables que se presentan en el país. Yo quería recordarles también a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando que el 19 de noviembre del año 2018, el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque expidió el decreto 2137 en el que se establece el protocolo para la protección de los derechos humanos de los líderes sociales, comunales y periodistas, es decir, que nosotros también estamos ahí. En este decreto se creó el Plan de Acción Oportuna, fuerzas del Estado para que efectivamente todas estas acciones trabajen en conjunto para dar una respuesta y prevenir los hechos de violencia en los que los defensores de derechos humanos están siendo asesinados y violentados por parte de los grupos al margen de la ley.
Sí, de estos, digamos que esta ola de violencia viene principalmente alrededor de 24 departamentos de los 32 que tenemos en Colombia, ¿sí? Los que más se han visto afectados, sin embargo, han sido Antioquia, Cauca y Norte de Santander. En estos departamentos, digamos que hay más muertes violentas respecto a los defensores de los derechos humanos.
Así es, compañeros. Yo quería también darles a ustedes, yo creo que ya más de uno lo sabemos, pero quería informarles también a ustedes y a las personas que nos ven y nos escuchan que lamentablemente, según un informe presentado por el relator francés Michael Forst a la ONU, él menciona que Colombia es el país en donde más defensores de derechos humanos son asesinados. O sea, aparte de que anteriormente fuimos catalogados como el país más corrupto del mundo, resulta que ahora Colombia es uno de los países donde ejercer el derecho de ser un líder social y defensor de los derechos humanos de las personas también es realmente fuerte, porque se están asesinando en gran mayoría los líderes sociales. Y nomás en el año 2018, 110 defensores de derechos humanos fueron asesinados.
Claro, en ese orden de ideas, lamentablemente, ser un líder social en nuestro país es de valientes, es toda una valentía, porque es exponerse a la integralidad de la persona, es exponer a sus familias, a sus hijos, y como bien lo comentó Stephanie, el reflejo se ve en este líder que fue asesinado junto con sus dos hijos. No tuvieron compasión de que eran dos menores de edad, sencillamente los masacraron. ¿Y todo por qué? Por defender territorios, por defender sus comunidades, por hacerle frente a tanta desigualdad social que existe en nuestro país. Entonces es muy, muy lamentable.
Exactamente, Edgar, y ya como para cerrar esta noticia, quería dejarles también la noticia a ustedes de que el día de hoy, alias Azul, fue capturado, una de las presuntas personas que están como haciendo todo este tipo de asesinatos y demás a líderes sociales dentro del año 2018, 2019 y 2020. Actualmente nos quedamos como con la pregunta de quién efectivamente puede defender a los líderes sociales, más allá de que en los acuerdos de paz se firmaron diferentes proyectos que lideraban esa acción de que los líderes sociales pudiesen ser protegidos de alguna u otra manera, pero efectivamente en lo que va recorrido vemos que los líderes sociales siguen siendo asesinados.
Ahí es donde se entra entonces a evaluar efectivamente las medidas que el gobierno tomó en el decreto que mencionábamos, que salió a finales de 2018 y precisamente ya casi año y medio, y pues vemos que no está como tal, digamos, cumpliendo su plan de acción, que era la de protección, la de prevención pues de estos asesinatos.
Es muy irónico que nuestros líderes sociales expongan su vida por defender sus territorios, sus comunidades, y ellos no tengan quien los defienda.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Bueno, chicos, y como es de costumbre, es momento de recordar dos históricas situaciones que marcaron la historia de Colombia. Para ello les traemos el 9 de abril de 1948, hacemos honor a la frase de nuestro día de Jorge Luis de Gaitán, celebramos el 72º aniversario del Bogotazo. Dicho evento fue uno de los más significativos en Bogotá, debido a que fue el magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Luis de Gaitán. El autor de este hecho fue el señor Juan Roa Sierra, quien minutos después de haber cometido el magnicidio fue perseguido y agredido hasta llevar su cuerpo a la Casa de Nariño. Desde ese entonces se empezaron a presentar unos hechos vandálicos y de violencia tanto en la fuerza pública, guerrilleros, paramilitares y carteles de delito.
Así es, Anita, recordemos que este hecho marcó realmente la historia no solamente de Bogotá, sino en realidad del país, porque muchas de las personas que tenían de alguna u otra manera esperanza en el caudillo Jorge Eliécer Gaitán, este hecho fue realmente lamentable, dejó cientos de muertos en la ciudad de Bogotá, pero de alguna u otra manera marcó la brecha entre en realidad cómo se está haciendo política actualmente en el país.
Claro, y se marca un hecho significativo y es el derecho a la libre expresión y al libre pensamiento. No podemos andar agrediendo y matando a la persona que tenga una diferencia ideológica. Entonces, pues digamos que este hecho empezó a marcar mucho de nuestra historia.
Así es. Y Andresito, ¿tú qué nos traes por ahí? ¿Qué otra efeméride nos traes?
Bueno, pues para el día de hoy también tengo una gran efeméride, ojalá que no se nos olvide también la visión de lo que ocurre en algunos hechos jurídicos y que son lamentables. Primero, pues de pronto para una visión contextual, pasando una vez que tuvimos unas chuzadas del DAS, pero el día de hoy traemos apelación directamente, pues de que hay una condena de 10 años por parte del hacker Andrés Sepúlveda, la cual pues fue determinada a través de un fallo del 5 de mayo de 2014, precisamente por lo que ustedes saben bien conocido, la visión de espionaje al proceso de paz, en una época muy controversial porque eran elecciones de campañas presidenciales, en donde en este caso el hacker Andrés Sepúlveda hacía parte del equipo de comunicaciones del ex candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, y en donde pues sin duda alguna toda esa red que se encontraba a través de todo lo que era el espionaje, solo una persona culpable, y es lo curioso que es el hacker Andrés Sepúlveda, que el cual pues él siempre ha exclamado a la justicia que no le parece justo que una sola persona haya logrado espionar todos los archivos del proceso de paz y que solo le echen la culpa a él, por decirlo de alguna otra forma, y realmente no se discrimina a las otras personas que están detrás de cometer esos actos, y pues teniendo en cuenta algunas pruebas que para algunos dicen que son falsas y pues para otros en la opinión pública dirán que son verdaderas, como fue pues el video que muchos vimos en la opinión pública, en donde también salió Óscar Iván Zuluaga pues hablando con el hacker Andrés Sepúlveda. Entonces no sé ustedes también qué piensen ahí, pues las visiones que ocurren en la política de nuestro país, ¿no?
La transparencia.
Bueno, lo que pasa aquí es que finalmente Andrés Sepúlveda se queja de que solamente sea una persona, que sea él el condenado, pero pues ciertamente él es quien debe tener la información y ciertamente él es quien debe conocer de primera mano con quién trabajó y quién fue quien lo contactó y quién le pagó para realizar toda esta serie de espionaje, ¿no? Entonces, si bien él alega, pues debe ser el quien entregue toda la información pertinente al caso para poder esclarecer a fondo estos hechos. Si bien el video en el que se ve a Óscar Iván Zuluaga es solamente el video y pues no se le puede tampoco inculpar, pero pues él sí debe tener información adicional que pueda facilitarle a la justicia para que pueda hacer las investigaciones pertinentes.
Claro, lo que pasa es que detrás de esto hay una red, o sea, no podemos hablar de una sola persona como tal, porque pues efectivamente hay más personas. Que quien da la cara en estos momentos o quien está pagando en estos momentos es una sola persona, sí, pero el hecho es que detrás de esto hay más personas, que ahí está la interrogante.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En nuestro top número 5, como es de costumbre aquí en Voces Divergentes, siempre tenemos a los 5 irreverentes de la semana. Y en este número 5 tenemos a Lalis, ella es @smilelalis, quien es periodista y creadora de contenido para YouTube, y trinó lo siguiente: ¡Ay, por Dios! Evidentemente se robaron las elecciones. Duque no llenaba ni la mitad de un parqueadero. Nadie lo conocía. Esto se llama tener poder y billete. Así le duela al presidente, él fue @PetroGustavo. ¿Qué tal les parece a ustedes este trino, compañeros?
Bueno, esto es bastante controversial, ¿no? Yo, pues, no sé finalmente, pues, digamos que si bien es cierto y seamos conscientes y realistas, hubo un momento en que a nuestro presidente, Iván Duque, no lo conocía absolutamente nadie. Uh-huh. Y pues en las votaciones, pues ciertamente digamos que fueron muy reñidas. Si uno se pone a comparar las cifras que tuvo nuestro presidente Iván Duque frente a las que tuvo Gustavo Petro, sí, pues empieza uno como a tener sus dudas, y más aún cuando pues sonó este escándalo de el Ñeñe y la compra de votos. Entonces, no sé, ahí se los dejo.
Así es, Rita, y no solamente digamos que por eso, sino también para poner en contexto a todas las personas que nos escuchan y nos ven, y es que este trino también se da a raíz de todo este tema que ha salido a la luz con lo de los auxilios que actualmente el gobierno está brindando a las personas más vulnerables, los ingresos solidarios. Están apareciendo miles de cédulas que no, en realidad, pues no son reales, valga la redundancia, no son reales, cédulas que, mejor dicho, aparecen hasta personas fallecidas en este ingreso solidario. Entonces, y mucha gente se cuestiona si en realidad esas personas que aparecen ahí también aparecen en diferentes plataformas, pero pues ahí nos queda esa brecha de saber en realidad qué fue lo que sucedió.
Ahí queda abierto el tema para discusión. De todas maneras, uh-huh, digamos que hay varias teorías, varias hipótesis frente a lo que pudo haber pasado con estos números de cédulas. Entonces queda ahí para que nuestros oyentes y los que nos ven, pues miren un poquito más, indaguen y puedan sacar sus propias conclusiones.
Número 4.
Bueno, en el top número 4 tenemos un tweet muy controversial para pues la semana que pasó realmente, porque pues es de Daniel Coronel, y dice lo siguiente: después de 15 años de escribir en revista Semana, me envían este mensaje WhatsApp. Agradezco a Publicaciones Semana por haberme soportado por tanto tiempo. Mi gratitud enorme a los electores. Lo que realmente pasó en este tweet pues es muy lamentable, porque pues Daniel Coronel no iba a continuar pues en revista Semana. Y lo único que hizo pues realmente Revista Semana, en reconocimiento de su trabajo periodístico, fue mandarle un mensaje WhatsApp y decirle que pues su columna no iba más. Entonces pues a mí me parece que es muy grave también por la labor periodística, que a veces tristemente ni siquiera por los mismos medios se está valorando.
Así es, Andresito. Efectivamente, digamos que no fue la forma correcta. Si bien un medio de comunicación o cualquier empresa está en todo su derecho de terminarle un contrato laboral a sus empleados, pues debe hacerlo de una manera formal y no como ocurrió en el caso de Daniel, que simplemente fue a través de un mensaje en WhatsApp donde le informan, le comunican que él no va más en la revista, que no continúa su columna. A raíz de esto, pues también el otro Daniel, Daniel Samper, decide renunciar. Recordemos también que la columna de Daniel Samper es una de las más leídas del país, o bueno, era una de las columnas más leídas. Digamos que para alentarnos un poco y para alentar a todos los que nos oyen, a los que nos ven y a los que son seguidores tanto de Daniel Coronel como de Daniel Samper, a partir de el 12 de abril a las 6 de la mañana van a tener unas columnas que se llaman Los Danieles Columnas Sin Techo. Entonces esto va a ser en línea para que estén súper pendientes y ahí vamos a poder seguir disfrutando de estos escritos y de todo su profesionalismo periodístico que tienen los Danieles.
Como lo mencionaste, Edgar, efectivamente las dos columnas, tanto la de Samper como la de Coronel, eran las columnas más leídas. De alguna u otra manera, sí, las personas como que solicitaron, pidieron que se, como que se unificaran ellos dos, y bueno, qué bueno tenerlos ahora en un medio periodístico ya mucho más personalizado que es por ellos.
Número 3.
Bueno, en el top número 3 tenemos pues un tuit del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en el cual nos dice lo siguiente. Es doloroso decir, pero las cifras que conocemos hoy de infectados por el COVID-19 no son reales. Hay que trabajar en las pruebas para tener un escenario muy claro de la población que está infectada y poder tomar decisiones certeras. Esto lo hizo a través pues de un comunicado que también va relacionado con el medio del Heraldo y pues realmente pues es muy desalentador porque realmente pues las personas o yo creería que la opinión pública general, todo el mundo creía que realmente las cifras que se estaban dando pues contrastaban con la realidad del día a día, pero pues después de ese comunicado pues las personas ahora sí tienen mayor incertidumbre, más viendo todo lo que está ocurriendo con la conmoción a nivel mundial en diferentes otros países.
Claro, Andrés, y es que tengamos en cuenta que como estas cifras vienen atrasadas, realmente no sabemos el número de fallecidos. Tenemos el caso de Córdoba, por ejemplo, que se envían las pruebas, estas pruebas pues tienen un proceso riguroso, ¿sí? Y cuando se dan los resultados de las pruebas, lamentablemente las personas ya han fallecido, personas que ya llevan 3-4 días de fallecimiento y que ni siquiera se les ha catalogado como pacientes, digamos que infectados por el virus, sino como sospechosos, y son personas que lamentablemente fallecen sin conocer un diagnóstico preciso.
Yo diría más que todo, ¿qué tanta información nos está ocultando el gobierno? Es necesario que nosotros estemos al tanto de eso. No sé ustedes qué opinen, pero a mí se me hace que hay gato encerrado y nos están ocultando la verdad.
Y no solamente eso, para alentar a las personas, sino también como para que hacerles un llamado desde este momento para que se cuiden. Entonces, independientemente de las cifras, lo importante es siempre cuidarse.
Número 2.
En este top número 2 tenemos a Laura Medina Ruiz. Ella es @LauraMedinaRuiz. Ella es candidata al Consejo de Bogotá y trinó lo siguiente. Me encanta la gente que en vez de hablar tanto, actúa. Congresistas del @CentroDemocrático donaron todo su salario para entregar 2 unidades de cuidados intensivos, 15 respiradores y 50 mercados, 2.300 millones en donaciones. Gracias. Esto es diciendo y así.
Aprendamos de esta solidaridad, aprendamos de estos, mejor dicho, personajes que dan, mejor dicho, su salario por ayudarle a la sociedad, en verdad, de admirar.
Exactamente, y como para contextualizar también un poco a las personas, recordemos que Laura Medina pertenece al Partido del Centro Democrático. Ella, como lo mencionamos, pues fue candidata al Consejo de Bogotá por el Partido del Centro Democrático. Y yo pienso también que este trino se dio a raíz de las declaraciones de Claudia López, donde ella hace la invitación a todos los congresistas que por favor ya se pongan de acuerdo en sesionar virtual o presencial, pero en realidad están ganando sin hacer nada. Y no sé ustedes qué opinen, compañeros, pero yo creería un poco que a raíz de todo esto que ha sucedido, nos deja un poco como el interrogante de ¿es bueno publicar lo que hacemos? O las donaciones que damos, o los mercados que llevamos, o dejamos como el libre albedrío a los políticos colombianos.
Eso depende de que esté buscando cada político, ¿no? Porque lógicamente si lo que quieren es hacer política, mover una campaña política, pues estarían muy interesados en publicar todo lo que se hace, todo lo que se dona, cuántos mercados dieron, y de hecho van inflando las cifras y dan cifras mucho más altas de lo que realmente han dado.
Número 1.
Bueno, y en el top número 1 tenemos un tweet por parte del presidente de la República, Iván Duque, el cual dice: las medidas tomadas han sido positivas. Teniendo en cuenta el comportamiento del virus e información de salud pública analizada, hemos tomado la decisión de mantener el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 26 de abril a medianoche. Nuestro reto es seguir salvando vidas. No sé ustedes qué opinen en la mesa de trabajo, pero yo creo que decir primero en el tuit a través que las medidas tomadas son positivas, teniendo en cuenta que es que cuando están hablando a través de un comportamiento de un virus en el que las mismas cifras no han sido reveladas o las cifras que están manejando son anteriores o antiguas, no sé en qué momento demuestre de pronto allí la eficacia política. Sin duda alguna, pues tenemos que seguir cuidándonos, eso sí.
Sí, pues totalmente.
Si nos ponemos a analizar, tenemos una máquina nomás en Colombia y se daña y esperamos tener las cifras al día y además nos dicen por otro medio que no las tenemos al día, ¿qué tanta veracidad hay en lo que nos están informando?
Así es, compañeros. Además de eso, digamos que como lo mencionamos anteriormente con otro tuit, lo necesario ahorita es cuidarnos, permanecer en el hogar, cuidar nuestra familia. Y sí, digamos que es válido mantenernos informados frente a las cifras porque eso mantiene de alguna u otra manera como la coyuntura de si estamos evadiendo el virus o si por otro lado el virus nos está cogiendo a nosotros. Pero lo importante es cuidarnos y yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo con haber prolongado la medida de aislamiento. Entonces, por mi parte, felicito al presidente Iván Duque por esa medida porque de alguna u otra manera está cuidando la ciudadanía, no solamente la economía, sino también la ciudadanía.
Claro, y es que no solo... Puede... Dale, Roxy.
No, iba a decir que no solo se aplauden estas medidas, sino que además se están mirando los otros sectores, ¿sí? Tengamos en cuenta que se anunció que efectivamente van a venir unas, digamos que, ayudas para las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? En los próximos 3 meses para cobijar, digamos, la nómina de los empleados de estas empresas. Entonces, eso también es de aplaudir.
Total, compañeros, entonces, bueno, con este programa, ya para finalizar, a ustedes en sus hogares, chicos, mesa de trabajo, muchísimas gracias. Siempre daré la invitación a las personas que nos vieron y que nos están escuchando en este momento, que por favor tengan las medidas preventivas del gobierno siempre al tanto, que se cuiden y que así como nosotros en este momento estamos intentando llevarles información a ustedes y también nos estamos cuidando, lo importante en medio de todo esto es cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Sabemos que evidentemente no todos tienen el privilegio de nosotros de trabajar desde el hogar, pero en la medida de lo posible los que tengan que salir, que lo hagan tomando todas las medidas preventivas del gobierno.
Claro que sí, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por estar conectados con Voces Divergentes para estar también al día en las noticias políticas de nuestro país. Mi nombre es Edgar Delgado, nos vemos en una próxima ocasión.
Muchísimas gracias a toda la audiencia, a todos los compañeros. De verdad que este programa lo hacemos para ustedes con todo el amor del mundo. Entonces les deseo un feliz fin de semana.
Bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que nos oyen y nos ven. Pues un gusto siempre, Andrés Patiño, estar aquí en la mesa de trabajo y poder aportar a través de la política pública lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en una próxima ocasión.
Muchas gracias por mantenerse informados, por escucharnos y obviamente no dejen de sintonizarnos, de seguir escuchando Un Minuto VD y por supuesto, por favor, no lo vayan a olvidar, quédense en casa y sigan todas las medidas del gobierno para que se cuiden. Chao.
Así es, compañeros, un fuerte abrazo para todos. Mi nombre es Stephanie Romero y siempre cuidándonos. Chao, compañeros, muchas gracias a todos.
Noveno día en la tarde, el cielo está que arde, la muerte está de azul.